por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles habían recibido del Señor la indicación de que lo verían en Galilea. En el Evangelio de hoy, este viernes de la octava de Pascua, el capítulo 21 de San Juan nos traslada allí a Galilea y en concreto al lago, al mar de Galilea de Tiberíades, que había sido escenario de tantos milagros del Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado gemelo. Se ve que había rectificado completamente, porque estaba con los apóstoles principales. Estaba también Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos, total de siete. Simón les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Una noche en vano, de desvelados en vano. Y cuando estaba amaneciendo, los primeros rayos del sol y la aurora, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Entonces les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no, ni aún con la voz lo reconocen. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Dominus est. Y comentando esta expresión, esta frase tan breve, esta exclamación de sorpresa, de alegría, dice San José María: el amor no es solo fuego que abraza el corazón, sino luz que clarifica los ojos y la mente. Juan, el discípulo tiernamente amado por Jesús, es el primero en reconocer al Maestro. El amor hace que la fe se encienda. Son virtudes intrínsecamente unidas, relacionadas, las virtudes teologales. El amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó: es el Señor. Pues podemos pedir en este rato de oración y podemos practicarlo durante todo el día y durante toda nuestra vida, esta misma expresión referida a la Eucaristía. Así podía titularse como toda la teología eucarística. No, no, no se hagan muchos líos en la cabeza. Simplemente señala con tu dedo o con tu corazón o con tus ojos al sagrario y di, es el Señor. Que nos dé el Espíritu Santo este don, el don de entendimiento, el don de sabiduría para tener el sentimiento de la presencia, la vida eucarística, o la sensibilidad ante la presencia real, que como sabemos la presencia real, la comunión, la misa, todo lo que compone la vida eucarística, la adoración, es como una piedra de toque para la fe y para el amor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida interior? Pues bastará con decir, ¿cómo está tu vida eucarística? ¿Cómo está tu fe eucarística? ¿Cómo está tu consuelo, tu gozo eucarístico? Otra vez tenemos que hacer un esfuerzo porque no somos inmunes a las herejías teóricas o a las herejías prácticas. Sabemos que una de las cosas pues que más daño han hecho es la negación de los protestantes a la presencia real, no solo porque se quedan ellos con una gran con un gran vacío y con unos templos helados donde no hay nada, donde tiene que estar cerrado toda la semana hasta que llega la escuela, donde yo no sé qué hacen los pastores, la verdad, no sé qué hace un pastor protestante, supongo que tendrá un trabajo, porque si no, pues para dar un sermón cada domingo, pues no necesita estar todo el día en su templo. Pues dice la historia del protestantismo que al principio Lutero aceptaba, como es lógico, siendo un monje agustino, se aceptaba la presencia real, aunque rechazaba la transustanciación, pero no la presencia real. Es tan explícito lo que dice la Escritura que no podemos negar la presencia real. Pero sus seguidores, Ecolampadio, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, se aventuraron más y acabaron por negar la presencia real. Y Lutero los llamaba despreciativamente sacramentarios y tuvo una controversia de varios años con ellos. Al cabo, para no dar mal ejemplo de estar desunidos desde el principio, aceptaron en la fórmula de Marburgo y luego en la de Wittenberg una presencia real durante la comunión in usu, pero negada la presencia real después de la comunión. No permanecía, ¿no? Si Jesús se fuera, o sea, estuvo pero se fue, estuvo mientras comulgaste. Con lo que la adoración eucarística en los sagrarios, en la custodia, en las procesiones, en el viático, carecía de sentido. Y la sesión 13 del Concilio de Trento condena como herética esa proposición. La herejía protestante pues fue condenada, pero tuvo rebrotes en ambientes católicos luego del Concilio Vaticano II. Quizá de alguna manera nos tocó algo de esto hace pues tantos años, en los años mitad de los 60s o 70s. Y para el Beato Pablo VI fue un motivo de grave solicitud pastoral y de ansiedad, porque algunos clérigos posconciliares hacían retirar del altar las formas consagradas que habían quedado luego de la comunión, tratándolas como pan común. Si tenían simpatía por la doctrina protestante, conservar la Eucaristía en los tabernáculos no tenía significado alguno. Había pues que eliminar la piedad eucarística, que venera de forma particular la presencia real, la permanencia de la presencia real en las sagradas especies conservadas después de la celebración de la misa. Y por eso Pablo VI publicó una encíclica llamada Mysterium Fidei, donde decía, no solo durante la ofrenda del sacrificio, sino también después Mientras la Eucaristía se conserva en las iglesias y los oratorios, Cristo es verdaderamente el Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Porque de día y de noche está en medio de nosotros, habita con nosotros lleno de gracia y de verdad, restaura las costumbres, alimenta la virtud, consuela a los afligidos, fortalece a los débiles y pide que lo imiten todos los que lo escuchan. A reafirmar, por tanto, la fe en la presencia permanente, en la presencia real. Entonces entendemos que si no serás un poco luterano, o un poco luterana, o un poco calvinista, o un poco, pues, clérigo posconciliar que retiraban las hostias consagradas, como diciendo ya cómanse las hostias que sobraron, igual que si fueran recortes de hostias no consagradas, porque allá no hay una presencia real. Y la encíclica, por tanto, recomienda una práctica muy concreta, que es la de las visitas al Santísimo. Ir a encontrarse con Jesús vivo en el Sagrario resulta un testimonio particular de fe en la presencia real y un gesto amable de amistad con Él. Entonces podría pensar en esta vertiente de la vida eucarística, que es la permanencia de la presencia real. ¿Cómo está mi fe y mi amor? ¿Cómo está mi vida eucarística? ¿Cómo está como la fuerza de atracción? ¿Cómo está esta práctica que sabemos tanto recomendada a San José María? Diciendo así, como de manera muy, muy fuerte, decir, no me lo dejéis solo. O, como dice en camino, tratádmelo bien. Y el ejemplo de su vida, pues, es muy elocuente. Pasarse noches enteras en la compañía de Jesús sacramentado, fomentar, pues, las velas eucarísticas en nuestros centros, las adoraciones al Santísimo. Aquello que decían, que la última etapa de su vida no podía estar más de media hora sin ir, como decimos, es que tengo como que ir a reorientarme, a volver a fortalecerme, a encender mi fe, no solo por mí, sino también por Él, porque Él también se pone feliz de que yo vaya. San Alfonso decía en su librito Visitas al Santísimo: ten por cierto que el tiempo que emplees con devoción delante de este divinísimo sacramento será el tiempo que más bienes te reportará en esta vida y más te consolará en tu muerte y en la eternidad. Si tenemos vida eucarística, está hecha la obra. ¿Qué es lo que más puede beneficiarme? Pues el tiempo que te pases con devoción, con atención, con fe, con amor, delante de este divinísimo sacramento. Y además es lo que más te consolará. Te traté bien, o procuré tratarte bien, procuré corresponderte. Fuiste una fuerza de atracción hacia mí. A lo mejor podemos pensar en eso que pasa en los cohetes espaciales, como diciendo, voy a empezar mi ascensión y quizá los primeros kilómetros necesito como mucha potencia de los motores, porque tengo mucha atracción hacia las cosas de la Tierra, me llaman mucho, me jalan, pero si sigo con la fe y el amor dejándome atraer por el Santísimo Sacramento, va a llegar un momento en que se venza como la fuerza de gravedad y diga, ya, esta persona va solita. Ya tiene verdaderamente acción del Espíritu Santo que le da como esa conciencia y esa alegría y esa atracción de poder, pues, girar ya en la órbita del Santísimo Sacramento. y la pasa mal cuando no puede estar y tiene hambre de llegar y le encanta estar ahí y pues a veces dice, ¿por qué estoy tan desasosegado? ¿Qué me pasa? Pues porque no has estado con el Santísimo, no te has llenado, colmado. Y por eso pues San Alfonso dice en su librito de las visitas, tiene 31 visitas, casi como si nos dijera, bueno, te voy a dar una para cada día del mes. Va haciendo como un desglose de todo aquello que puede suponernos la presencia de Cristo. Dice, por ejemplo, ahí se encuentra la fuente de todo bien. Ahí está la fuente, está el manantial, como si fuera el borbotón donde dice, a ver, ve ahí, ponte a beber. Todo lo que puedas necesitar está ahí. Pues sí, es el Señor. ¿Qué más podemos decir? Es Él, es Jesús verdadera, real, sustancialmente presente, con toda su vida, pues, afectiva, por ejemplo, con toda su vida intelectual, con su vida sensitiva, con su vida divina, pero también con su vida humana, con su corazón, con su memoria, con su imaginación. Pues se encuentra la fuente de todo bien. Al mismo tiempo es un recuerdo del inmenso amor del Señor por nosotros. Si alguna vez dudara, pues basta que pienses en presencia. Pero también dice, en la tercera visita dice, es que ahí también Jesús halla sus delicias en estar en nuestra compañía. No solo voy por Él, digo por mí, sino también por Él. Y lo explica Santo Tomás en la Suma Teológica, dice, conviene también a la caridad de Cristo, o sea, también le conviene al consuelo de Cristo, al gozo de Cristo que estemos ahí, porque es propio de la amistad convivir con los amigos. También para Jesús es grata nuestra compañía. El amigo se alegra con la presencia del amigo. Y sigue dando razones San Alfonso. Tenemos ahí el paraíso anticipado, como lo tratemos aquí, será nuestro trato allá. Nuestra felicidad en los agrarios, pues será la proporción que tendremos de felicidad en el cielo. Nos resulta muy sencillo encontrarlo. Como decía el cardenal Newman, que cuando iba a un templo anglicano, no sabía para dónde mirar, a dónde pongo mis ojos. A veces, como están las tribunas encontradas, lo que estoy viendo es a los que están enfrente, a los cantores que están enfrente. Bueno, pues a eso fui a ver al canto. Y cuando la Iglesia Católica dice, ya siempre tienes a dónde mirar, tienes que mirar el tabernáculo. Por eso nos resulta muy sencillo encontrarlo. Verifica su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Con esa forma de hacerse presente tan sencilla, un pan quita el temor ante la majestad de Dios, aunque nos da esa actitud que pues podría dar a veces como el temor malo de decir, es que Dios es demasiado grande. Sacia los anhelos de afecto del corazón humano. Tenemos ahí la solución a nuestra vida afectiva. No buscaré otros consuelos. Ahí está, como decía San José María, la explicación de mi vivir, lo que hace pues, que se entienda pues, qué hago aquí, por qué no tengo una esposa o un esposo, un amor humano, sacia cualquier anhelo de afecto. Es un consuelo también para los terrores nocturnos, pues Él vigila de día y de noche. Ya no duerme. Reposo para las almas cansadas y atribuladas. Vengan a mí los que están cansados y atribulados. ¿A dónde voy? Pues al Sagrario. Se encuentra la medicina para todo mal. Es un juez sentado en un, no en un trono de justicia, sino en un trono de amor. Escucha toda confidencia. Hay gente que dice, nadie quiere oírme, no tienen tiempo para oírme. Pues hay alguien que siempre te ve a ella decirle todo lo que trae. La gente nos saca la vuelta por si este es muy platicador y voy a esconderme porque si me pesca, pues aquí me tiene 10 o 15 minutos. Pues aquí dice, ahí sí, ahí puedes decirle todo, él no te va a decir, pues ya fíjate que me tengo que ir, perdóname, ahí después te llamo porque purifica de las faltas e imperfecciones, concentra los pensamientos y afectos. Es ejemplo de humildad al esconder su divinidad y su humanidad. Es ejemplo de obediencia al Eterno Padre, pues la Eucaristía es el memorial de su muerte. Nos manifiesta una inconcebible cercanía. A veces la gente dice, voy a ir a, como les pasó a aquellos mexicanos que fueron a ver a la Virgen de Fátima y luego fueron con Sor Lucia, y cuando les pregunté, ¿y ustedes de dónde son? Y les dijeron, somos de México. Y les dijo, ¿y para qué vinieron hasta acá? Como diciendo, bueno, tienen la nariz de Guadalupe. Pues así podríamos decir, bueno, ¿y por qué fuiste tan lejos a no sé qué, pues, santuario? O sea, ¿qué tienes a Jesús? Entonces voy a ir a ver, pues es muy bonito ir y es una de las cosas más bonitas que hay en Roma. Voy a ir a la Santa Cruz de Jerusalén a ver las reliquias de la Pasión. Sí, sí, ve, perfecto, me parece excelente que veas ahí un trozo del INRI y un clavo y unos espinas de la corona. Pero aquí lo tienes a él. No es algo maravilloso, que es pues un recuerdo de su cruz, o a lo mejor incluso tiene hasta algún poco de su sangre. Pero aquí está toda su sangre y toda su alma, toda su persona. Pues manifiesta es una inconcebible cercanía. Se nos entrega en totalidad. No nos limita ni el tiempo ni nada de su ser. Descubre con esta invención que seguirá dándonos durante toda nuestra vida las sorpresas de su amor. O sea, seguirá teniendo como inventos. Decir, Señor, qué bueno eres, qué buen Dios tenemos. Cuántas cosas buenas haces conmigo. Y manifiesta que siempre nos aguarda, sin cansarse de esperar. Eso como detalle, así como estaba esperando que llegara la samaritana al pozo para darle el agua viva. Estoy esperando, a ver si vienes, te voy a llenar de beneficios, del tesoro para tu vida espiritual, para tu apostolado. Por eso pues sabemos que eso decía San José María pues con toda claridad, dice, cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y de apostolado. Pues no te hagas más bolas, no piensa, voy a hacer una programación apostólica, vamos a conseguir una camioneta, que es lo que necesitamos para pues para la labor apostólica que vamos a desarrollar con una camioneta, así vamos a hacer mucho apostolado y va a haber muchos frutos. No, ni con camioneta ni sin camioneta, no hay otra razón. O sea, la única manera de que un centro tenga eficacia y frutos de santidad, empezando por las personas que vienen ahí de apostolado, pues es que el centro del centro sea el sagrario. Yo podría preguntar en mi casa ¿cómo se sentirá? O en la labor apostólica en la que trabajo. Es un foco de atención, es un imán. Las gentes van, por ejemplo, a saludar al Santísimo. Es que si no, es una cosa es una persona religiosa y otra persona es una persona católica. Una persona religiosa puede ir a Chalma, a bailar a Chalma, o al niño de Atocha, en Zacatecas, o a o a dónde, pues a su patrono, y hacer una fiesta para su patrono de una semana, que además se ponen todos borrachísimos con el patrono, con la fiesta patronal. Pues no son católicos, son personas que tienen una cierta sensibilidad religiosa. Pero ser católico es creer en Cristo, que es Dios presente en la Eucaristía. Es hacer la iglesia. La iglesia se hace en la Eucaristía, no se hace en el patrono, ni en el chalma, ni en... Qué bueno que haya esas costumbres de la piedad popular, pero qué peligro también, porque son desenfoques. Es que está Él, es Él, es el Señor. Aquí está el Señor, no está una imagen de Santiago apóstol que está subido en su caballo, sino es Cristo el que está. Y si no hay esa conciencia, pues no hay eficacia, no hay fuerza de la gracia, de la salvación, simple y sencillamente. Y no voy a pensar a lo mejor en no sé qué comunidad, sino voy a pensar en mi casa, voy a pensar en mi correspondencia, en mi vida eucarística, en la adoración, en la compañía, en el modo como lo trato, en el cariño. La conciencia es alguien. Es alguien que siente, es alguien que espera y que espera. Toda la mañana me la pasé solo, no vino nadie, pero no estaban las que se quedaron ahí en la casa trabajando, sí, pero no vinieron, están muy ocupadas. Y que habla y que ama, Jesús vivo, no una presencia simbólica o virtual. No es un mensaje que me está mandando, es su persona. Y por eso tenía esta preocupación el beato Pablo VI de decir, oigan, es que sigue, o sea, no se va, es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, es la fe asistida por el Espíritu Santo, es la fe que no flaquea, que no se confunde, que no se hace, que no se protestantiza. Pues que sea Jesús sacramentado por nuestra fuerza y gravedad la que nos atrae. Que sea Jesús sacramentado de todos amado. Que el corazón sacramentado, pues está ahí en la Eucaristía. Que sea siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Eso podemos decir, pues seguramente el Señor nos perdonará de todas nuestras flaquezas, de todas nuestras torpezas, de todos nuestros descuidos. Si por lo menos me trataste bien, tuviste fe, me acompañabas, tenías este sentido de Juan, es decir, es que está el Señor, es el Señor. Pues que el apóstol adolescente que lo descubre de lejos nos ayude, que nos dé también esta capacidad de tener más a flor de piel este sentimiento de su presencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.